Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional. Empezamos otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Diego Rodríguez en los controles y Lucía Chediek en la producción general. Hoy tenemos una entrevista larga, un invitado de lujo, porque en algunos segundos nada más entrevistaremos a Gabriel Salvia, que es director ejecutivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Una organización ya con muchos años en el país, que trabaja en toda la región, que todos la conocemos como CADAL. Bueno, vamos a hablar un poco del G20, pero desde otro lugar, ¿no? Es decir, dentro de la plataforma del G20, que siempre seguimos de cerca en este programa y que tiene que ver con este grupo de grandes potencias económicas, de este evento que se realiza en el país durante este año que estamos siguiendo de cerca desde este programa, pero claro, esta plataforma incluye también a países que no tienen ningún vestigio de democracia en sus sistemas políticos. Por lo tanto, vamos a analizar esto, vamos a problematizar esta situación y Gabriel Salvia nos va a dar esa mirada de conjunto que necesitamos. Por lo tanto, no te pierdas esta extensa entrevista con el director de CADAL. Pero si te parece, empezamos rápidamente, nos vamos entonces al panorama regional de noticias.
Panorama regional de noticias.
Bien, empezamos entonces rápidamente el panorama regional de noticias. Nos vamos a ocupar de Brasil. Elecciones el 7 de octubre, se elige de todo, presidente, senadores, diputados, gobernadores, gobiernos locales. Es una mega elección en un país con el registro electoral más grande de América del Sur. Casi 145 millones de electores. Y empezaron ahora la lluvia de encuestas, sobre todo la lluvia de encuestas que se promueven, se difunden luego de la oficialización de las candidaturas. Son 13 las candidaturas que van a competir en esta elección. Y bueno, entre la encuesta de Datafolia y la de la Confederación Nacional del Transporte, que brindan o arrojan datos similares, nos da el siguiente panorama, ¿no? Lula con el 37% de intención de voto, creció en los últimos días. Las dos encuestas marcan este crecimiento. Sabemos que Lula está impedido de ser candidato porque tiene una sentencia firme en segunda instancia por corrupción pasiva y esto lo deja fuera de competencia. Sin embargo, el Partido de los Trabajadores se resiste, ¿no? Está tratando de extender un poco la incertidumbre y dejar al pie del proceso electoral por lo menos la imagen de Lula candidato. Jair Bolsonaro, este particular candidato de centro-derecha, que está en el 18,8%, también consolidado en el segundo puesto, y que va con un vicemilitar, un vicepresidente militar, Hamilton Mourão, de 64 años, es su compañero de fórmula. Gerardo Alckmin, que fue gobernador de San Pablo con el 4,5, Marina Silva, que fue integrante del Partido de los Trabajadores, 5,6, Ciro Gómez 4,1 y Enrique Meirelles 3%. Todavía hay muchos indecisos, hay un 40% de indecisos y ya hay señales de acerca de lo siguiente. El PT empieza a hacer una campaña que su eje pasa por transferir los votos de Lula a su vicepresidente. Se trata de Fernando Haddad. Y todos ya imaginan una segunda vuelta entonces entre Jair Bolsonaro y el vice de Lula, que terminaría siendo el candidato oficial del Partido de los Trabajadores. Por lo tanto, ya el primer video de campaña del PT habla de Lula es Haddad. Habrá que ver si esta campaña resulta efectiva. El proceso de victimización de Lula apunta para eso, pero bueno, a 40 y pico de días de una elección vital para América, todavía hay mucha incertidumbre. Seguimos entonces en Entre Fronteras de esta manera.
Entre Fronteras, modo G20. Entrevistas.
Bien, continuamos entonces en Entre Fronteras, aquí en Radio Nacional. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, porque claro, nosotros desde aquí estamos siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con el G20. Pero también es importante darle una mirada crítica, ¿no?, a esta plataforma, porque claro, allí están representadas las economías más importantes del mundo, pero también debemos saber cómo están esas economías, esos países, en materia de derechos humanos, elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hoy nuestro invitado es Gabriel Salvia, que es director ejecutivo de CADAL, que es el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Gabriel, bienvenido, ¿cómo te va?
Hola, Leandro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, Gabriel es un gran amigo, un gran amigo. Gabriel, es raro, ¿no? Esto que digo, porque es muy importante el tema del G20, estamos hablando de una plataforma que fue, a medida que se fue consolidando, ¿no? Digo, nace en 1999, después en el 2008 con la crisis toma envergadura, pero sigue tomando temáticas, inclusive toma algunas que tienen que ver con sociedad civil, con derechos humanos. Sin embargo, en el G20 hay países que no tienen mucho respeto, ¿no?, hacia los derechos humanos, o no tienen muchos compromisos.
Bueno, es efectivamente es así, ¿no? Hay países que claramente no son democráticos, son dictaduras, que en todos los índices e informes de prestigiosas organizaciones, incluyendo las mismas que criticaban la dictadura en nuestro país, aparecen como tales, ¿no? Estamos hablando de Arabia Saudita, China, Rusia y bueno, y ahora Turquía, ¿no? Entonces, el G20, como vos decías, nace con un fin más que nada económico-financiero, ¿no? Y después da esta tentación de seguir poniéndole cosas, ¿no? A tal punto que llega una contradicción de querer poner temas políticos cuando en realidad no es un ámbito para tocar temas políticos. Y en mi caso, desde la sociedad civil, estoy viendo con, yo no diría con preocupación, pero sí con escepticismo o medio, de alguna manera, que me cuesta entender, ¿no? Por ejemplo, se hizo una reunión ahora del C20, ¿no?, que sería algo así como la sociedad civil, la parte de la sociedad civil, y sacan un documento y la palabra democracia aparece una sola vez, ¿no? O sea, un documento muy extenso, la palabra democracia aparece una sola vez y referido a algo marginal, que es algo financiero, impositivo. Entonces uno se pregunta, bueno, muchas cuestiones que se quieren tratar desde la sociedad civil de países democráticos como el nuestro, bueno, como la mayoría de los que están ahí, muchos temas que se quieren debatir, hay que tener en cuenta que son temas que en otros países del G20 no se pueden debatir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a esa situación, ¿no? Así que, bueno, yo estoy viendo ya desde un inicio, me acuerdo de una actividad que me invitaron hace casi un año, y vi todo este boom por el G20, por el hecho que se hace acá, y me preguntan ese entonces, fue, ¿el G20 va a ayudar o no a globalizar la democracia, no a hacer que el mundo sea más democrático, en el sentido que más países, más personas accedan a vivir con el respeto a las libertades civiles y políticas, elegir a sus autoridades en elecciones libres y transparentes, bueno, un poco lo que hace Transparencia Electoral, bueno, ver si va a contribuir a eso, y yo diría que no, ¿no? Que va a ser todo lo contrario, un poco como vemos que se va encaminando el mundo, como vemos que señalan todos los informes. Hace un par de meses presentamos el índice de transformación de la Fundación Bertelsmann, y también, ¿no?, lo que denota es un crecimiento del autoritarismo, un deterioro de la democracia a nivel global en los países emergentes, y si tratamos de igual a igual a países que no tienen ningún interés en dar avances en materia de apertura política, yo creo que eso los termina legitimando y no va a ser un ámbito donde se plantee algo que es lo que queremos plantear nosotros el 15 de septiembre, que es el Día Internacional de la Democracia, de que la democracia es un requisito, es un pilar para el desarrollo, el progreso económico-social.
Claro, bueno, de eso vamos a hablar en algunos segundos nada más, porque CADAL y otras organizaciones como Transparencia Electoral, el Club Político Argentino, están organizando justamente el D20, que es una actividad paralela al G20 y que tiene que ver con esto que plantea Gabriel de la necesidad del fortalecimiento democrático. Pero vos recién mencionabas, Gabriel, el retroceso de la democracia en el mundo, y no puedo dejar de mencionar la situación, por ejemplo, que atraviesa la ONU, ¿no? Digo, en donde es un organismo en donde están reunidos todos los países, que todos cuentan, digo, con un voto, y donde vos encontrás o te topás con situaciones muy contradictorias. Por ejemplo, que en el Consejo de Derechos Humanos te lo integre Irak, Afganistán, digo, Cuba, China, digo, que es un poco muy, muy contradictorio todo, ¿no? Es decir, y algo de eso se puede percibir en el G20 también, como bien lo remarcás vos.
Claro, bueno, yo creo que el principal problema de la ONU es que de los 193 países, las democracias, y dentro de las democracias, digamos, las democracias más vigorosas, lo que se llama las democracias desarrolladas, y países con altos estándares de respeto a las libertades civiles y políticas, son una minoría, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado en todo el organismo. Por ejemplo, como mencionabas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las democracias son una minoría, y nosotros hicimos un estudio donde, desde que se crea el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta la actualidad, del 2006 hasta ahora, los tres países que más años van a estar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU son países claramente violadores de derechos humanos. Esto significa con políticas de Estado que violan los derechos humanos. Es decir, hay que distinguir países, desde México, que tiene una situación de derechos humanos muy complicada, pero es una democracia que tiene elecciones libres, o sea, la última elección y muchas tantas no se han cuestionado desde que el PRI pierde el poder, pero son países donde falla el Estado.
Claro,
¿no?
Con,
o sea,
debilidades, pero hay,
claro,
Estado.
Claro, con debilidad, donde hay gente que se puede asociar, hay libertad de prensa, o sea, el Estado falla porque matan periodistas, ¿no? Pero no hay una ley que diga que hay que matar periodistas que investigan la corrupción o el narcotráfico. Es decir, está fallando el Estado, como en muchas, claro, de las democracias emergentes.
No es el caso de China ni de Cuba, por ejemplo.
Claro, bueno, ahí son políticas de Estado que prohíben el ejercicio de la libertad de prensa y de los derechos humanos. Es decir, en esos países no puede existir una organización ni como Transparencia Electoral ni como CADAL. Entonces, esa distinción hay que hacerla, porque muchas veces, digamos, se relativiza las críticas a ciertos países diciendo, bueno, en todos lados se violan derechos humanos. Claro que en todos lados se violan derechos humanos, porque, por ejemplo, el derecho a la vivienda es un derecho humano.
Claro.
Pero bueno, eso requiere una política pública, ¿no? O sea, pero por ejemplo, uno ve que hay gente durmiendo en la calle, pero no hay una ley que diga que la gente tiene que dormir en la calle. O sea, hay que, con un país que empieza a progresar, tiene que generar políticas que lleven a que la gente tenga acceso a la vivienda. Pero, o sea, estamos hablando de un derecho humano y así no sé cuántos derechos más, pero después uno se puede expresar, uno puede participar en la vida política, que es lo fundamental, ¿no? Porque cualquier cambio de política implica participar en la vida política, ¿no? O sea,
el caso de México que diste vos para mí es súper claro, porque estamos hablando de elecciones en donde gana la oposición y gana arrasando, ¿no? Entonces, eso le da legitimidad al nuevo gobierno. Pero claro, uno, digo, no es el caso ni de Corea del Norte, ni de Cuba, ni de China, ni de tantos otros, en donde prácticamente hay un régimen de partido único, en donde la situación es bien distinta, ¿no? Pero es verdad que estamos a veces en una cultura del todo es lo mismo, ¿no? Y hay que clarificar un poco las diferencias, ¿no? Y CADAL, Gabriel, tiene un observatorio de derechos humanos, ¿no? Es decir, tienen un panorama de cómo, acerca de cómo están los derechos humanos en el mundo. Y veo que en la página de ustedes hay muchos testimonios, inclusive en primera persona, ¿no? Grabados desde, bueno, son seguramente dirigentes relacionados con los derechos humanos que se han exiliado de sus países. Digo, ¿cómo está la situación de los derechos humanos en el mundo en términos, bueno, generales, ¿no?
Bueno, en primer lugar, me gustaría contar por qué hacemos esto nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un nosotros tenemos dos programas, ¿no? Y uno de ellos es el de Solidaridad Democrática Internacional, que cuenta con un observatorio de relaciones internacionales y derechos humanos. Y nosotros nos preocupamos por la situación de personas en otros países donde no hay estas libertades, donde estas libertades como expresarse, asociarse. Básicamente lo que hace uno acá, en otros países, no se permite. Lo hacemos porque tuvimos dictadura y todos los testimonios que uno leyó de activistas de derechos humanos de esa época señalaban la importancia que tenía que organizaciones, personas y gobiernos de otros países denunciaran lo que aquí sucedía. Entonces es como que por un lado de la sociedad civil hay una obligación moral de preocuparte por personas que están en situaciones donde se reprimen severamente las libertades civiles y políticas, y al mismo tiempo nosotros promovemos que nuestro país y junto con nuestro país el Cono Sur, que vivió lo mismo, que nos une la misma memoria de las dictaduras militares del Cono Sur, tenga una política exterior activa en derechos humanos, es decir, de alzar la voz cuando se cometen atropellos a la dignidad humana. Entonces, bueno, nuestro observatorio básicamente lo que hace es anualmente presentar el estado de los derechos humanos en distintos países del mundo, que son en general los países donde la situación es más grave. Estamos hablando
¿por ejemplo?
De, bueno, estamos hablando de, no sé, Guinea Ecuatorial, que es un pequeño país de África, que tiene el dictador más longevo del mundo, Teodoro Obiang Nguema, y es el único país de África que se habla español. Bueno, estamos hablando de, no sé, de Chad, de China, Vietnam, Rusia, Eritrea, Turkmenistán, bueno, en general todo lo que es la Eurasia postsoviética, es decir, casi todos los países que formaban la Unión Soviética y que hoy son países con características similares, ¿no? En general autocracias con una persona que hace muchos años que está eternizada en el poder, con corrupción, con esto que se llama de, digamos, la maldición de los recursos naturales, como mencionaba en el caso de Guinea Ecuatorial, que es el país con el PBI per cápita, con el mayor PBI per cápita de África y con los mayores índices de pobreza, básicamente lugares donde se roban todo y tienen el control policíaco sobre la población. Entonces nuestra tarea es informar, tomando los informes a su vez de las más prestigiosas organizaciones internacionales, ya sean las que se encargan de derechos humanos en términos generales, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o Freedom House, y después algunas que analizan temas puntuales, ¿no? Como puede ser el Comité para la Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras. Y bueno, y ahí básicamente lo que hacemos es, por un lado, presentar la situación, es decir, bueno, ¿qué ha pasado? Después alertar sobre casos puntuales, cuando una persona es detenida, cuando una persona arbitrariamente, ¿no? Cuando una persona sufre un proceso injusto. Entonces, bueno, ahí lo que tratamos es de pedir a nuestro país que presente un reclamo a través de la Dirección de Derechos Humanos o del embajador que cubre ese país o que está asignado a ese país. Y después también hay un ámbito en la ONU, bueno, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es el examen periódico universal al cual se someten todos los países. Entonces ahí nosotros planteamos recomendaciones para que haga nuestro país, también lo hacemos con Chile y los países de acá, los del Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay, o sea, como que participen activamente como lo hacen las democracias desarrolladas, porque al mismo tiempo planteamos que tenemos que aspirar a hacer eso, ¿no? Y aspirar a ser una democracia desarrollada no es solamente aspirar a ser un país con mayor bienestar para las personas, sino también adoptar políticas internacionales comprometidas con los derechos humanos.
Y Gabriel, ¿y cómo estamos en América? ¿No? Digo, teniendo en cuenta que bueno, se han dado algunos reacomodamientos políticos en la región, el faro del chavismo ya no ilumina como antes, ¿no? Digo, y esto ha generado también su impacto en Cuba, que se ha dado una suerte de proceso de reforma de la Constitución. ¿Cómo están los derechos humanos en el continente?
Bueno, hay cambios de signo político en algunos países, bueno, como el nuestro, por ejemplo. Pero no hay grandes cambios, ¿no? Uno, si toma todos los informes, que analiza la cuestión de la democracia, va a ver que los tres países que siempre aparecen como mejor posicionados son en materia de institucionalidad democrática, llamémoslo, son Uruguay, Chile y Costa Rica, y esto desde siempre. Después, otros países, estamos ahí tratando de, bueno, de mejorar, o sea, que tenemos elecciones, que cambian los gobiernos, pero que les falta fortalecer su democracia. Después hay países con erosión democrática, Venezuela claramente, Nicaragua, lo que estamos viendo ahora, y también yo le sumaría Honduras, y hay países con una situación de debilidad institucional muy grave. Ahí los últimos informes de América Latina del Observatorio, por ejemplo, casos de El Salvador, Guatemala, la verdad que la situación, cuando uno lee eso, incluso hasta países que desde el punto de vista de las libertades civiles y políticas o de la del derecho humano a la participación política son un desastre, o sea, son básicamente dictaduras, comparado con estos países que tienen elecciones, uno ve las situaciones graves en cuanto, por ejemplo, a muertes, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Lugares donde, digamos, lo de la inseguridad pública es alarmante. Entonces, bueno, parece como que, de alguna manera, queda como que otros países la situación no es tan grave, ¿no? Lo que pasa es que siempre uno plantea que la participación política, la libertad civil y política, la posibilidad de tener elecciones y de cambiar gobiernos, bueno, siempre es una esperanza para que las cosas cambien, ¿no? O sea, es la forma pacífica y donde los ciudadanos pueden decidir su destino, ¿no? O sea, pueden decidir bien o pueden decidir mal, pero pueden decidir, ¿no? Y eso es un derecho.
Claro. Y ahora sí, Gabriel, estamos hablando con Gabriel Salvia, que es director de CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Contame un poco de qué se trata el D20, que obviamente la D tiene que ver con democracia, justamente un poco todo lo que estamos hablando aquí. ¿Qué actividades están organizando? Es una actividad paralela al G20, ¿no? Que se desarrolla en nuestro país.
Claro, la idea fue, bueno, precisamente entre CADAL y Transparencia Electoral, se nos ocurrió instalar la cuestión de la democracia entre todas las actividades que se hacen del G20, ¿no? Y por eso lo del D20 es un poco eso, ¿no?
La letra que faltaba.
Exactamente. O sea, no se está hablando de democracia, ¿no?
Exacto.
Por eso te decía que el otro día cuando bajaba un informe de la sociedad civil, es muy extraño que en un informe de la sociedad civil, en el documento de la sociedad civil, la palabra democracia aparezca una sola vez, ¿no? Cuando en realidad todos los temas que aborda ese documento requieren de la participación democrática. Entonces la idea es, en primer lugar, a través de la participación de destacados académicos, la idea es plantear si podemos tener progreso, desarrollo sin democracia, es decir, esta idea que algunos países la representan, ¿no? Claramente China, ¿no? China va a decir, bueno, nosotros tenemos nuestro modelo, no se metan con nosotros, nosotros nos metemos con ustedes. Entonces, la idea es un poco cuestionar eso, ¿no? Que para nosotros, al contrario, la democracia es el pilar para que a partir de el disfrute de las libertades civiles y políticas, de la renovación periódica y constante de los que están en el poder, el país se vaya encaminando a que sus ciudadanos tengan un mayor bienestar. Obviamente en democracia es todo más complicado, porque si vos tomás una decisión, capaz que se afecta a alguien.
Claro.
La gente protesta, pero bueno, así es la democracia, ¿no? Lo otro es tomar decisiones, digamos, basándose en las armas, en la represión, y que si a uno no le gusta, lo reprime, ¿no?
Entonces, claro. ¿Y tenés fecha? ¿Hay fecha entonces?
Bueno, la fecha va a ser precisamente el Día Internacional de la Democracia, que es el 15 de septiembre, que es el día que se adoptó la Declaración Universal de la Democracia de la Unión Interparlamentaria Mundial, que es un texto muy interesante, ¿no? Que yo recomiendo, porque ahí básicamente plantea esto, ¿no? De hecho, el segundo panel va a ser ese, ¿no? De hablar de un poco de la dimensión internacional de la democracia, de esta idea de que la democracia no es solamente algo que tenemos que defender en nuestro país, sino que tenemos que defender en todos lados, porque en el resto de los lugares hay personas y esas personas tienen derechos que se tienen que respetar.
¿Lugar ya está definido?
Lo vamos a hacer en el auditorio de la Universidad del SEMA.
Bien.
Van a ser dos paneles el 15 de septiembre, desde las 10:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
Bien, y entre los panelistas, algunos definidos, Liliana de Riz.
Va a estar Liliana de Riz.
Luis Alberto
va
Romero.
Va a estar el historiador Luis Alberto Romero, va a estar otro historiador que es Lori Zanata.
Y de lujo,
bueno, y va a estar acá, vas a estar tú también.
Voy a estar yo, sí,
para hablar precisamente también, ¿no? De, digamos, de esto, ¿no? De qué pasa con los países donde no hay elecciones libres y que aparecen en este G20 y nadie los cuestiona, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos a seguir difundiendo esta actividad de acá al día que se realice el 15 de septiembre. Gabriel Salvia, bueno, muchas gracias por estos minutos aquí en Radio Nacional y bueno, y a seguir de cerca a todos estos temas, ¿no? Y sobre todo a seguir insistiendo con esta perspectiva que es el que está faltando, la letra que está faltando en el marco del G20 justamente es la D, y es una letra muy importante, ¿eh?
Bueno, gracias a vos, Leandro, por la invitación.
Todo lo que empieza termina. Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Yo contigo, ¿qué voy a hacer?
Bien, se fue otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Gracias Diego Rodríguez, gracias Lucía Chediek, gracias a vos por escucharnos. Y si te parece, nos reencontramos la semana que viene. Chau.